Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Último jueves de octubre del 2020 y cerrando este mes aniversario, les saludamos desde A Tu Salud, del Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Queremos agradecer, arrancando este A Tu Salud, a nuestra radio controladora Camila González, quien se prepara todas las semanas para ponernos al aire. En la conducción les acompaña Cecilia Espinosa Cortés para invitarles a conversar sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar a la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz, donde se reúne la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Quédese con nosotros, vamos a tener un increíble programa. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, educación en salud es cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleve a una situación en que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. La salud y la educación son elementos interrelacionados, lo que afecta a uno afecta al otro. Un niño sano aprende mucho mejor, al igual que un niño educado vivirá una vida más saludable. De igual forma, un ambiente más sano, tanto física como socioemocionalmente, facilita la enseñanza y el aprendizaje de una forma mucho más eficaz. Por estos días se está desarrollando el Festival Audiovisual Ciencias, Educación y Salud en su formato internacional, el IFACE, en esta semana del 26 al 30 de octubre. Y esta jornada de A Tu Salud de 29 de octubre vamos a conversar y aproximarnos a estos temas con nuestro panel invitado que paso a presentarles. Está con nosotros la doctora Gisela Jara Bahamondes. Ella es odontóloga, es salubrista, ha trabajado en el Ministerio de Salud. Actualmente es directora de campos clínicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y también es integrante del Centro Epidemiológico y de Vigilancia de Enfermedades Orales. Doctora Jara, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola a todos. Estoy muy contenta de la invitación que nos hace Cecilia. Feliz de estar acá.
Muchísimas gracias, nosotros también. Y junto a la doctora Jara se encuentra Gustavo Villegas, él es actor de la Escuela Internacional del Gesto e Imagen La Mancha, es parte de la compañía Pez Pájaro y es docente de habilidades humanas y comunicacionales para estudiantes de odontología en la Universidad Diego Portales. Gustavo, muy bienvenido.
Muchísimas gracias, querida. También realmente un honor estar aquí convocado al lado de la doctora, que después de ese currículum, la verdad es que uno le dan ganas de meterse abajo de algo, pero nada, aquí estaremos aportando todo lo que se pueda ahí desde nuestra visión del arte y la comunicación.
Muchas gracias, Gustavo. Así es, el diálogo que vamos a sostener ahí lo va a fundamentar. Y se encuentra también en este panel Rodrigo Román, es actor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, tiene estudios en dirección y dramaturgia del Instituto de Teatro de Barcelona, es director de la compañía Pez Pájaro, quienes se dedican a generar contenidos pedagógicos y campañas gubernamentales. Rodrigo, también seas muy bienvenido a Tu Salud.
Muchas gracias, feliz de estar acá compartiendo este programa y muy entretenido pensando en esta interesante conversación que vamos a tener.
Bueno, nuestros auditores y auditoras deben estar muy expectantes de saber cómo en este panel tenemos a doctores y a una odontóloga reunidos a conversar sobre educación y salud. Así que, doctora Jara, quiero que parta usted contando de este proyecto que tiene que ver con este EDEPAM, que es el examen dental preventivo del adulto mayor, que ha sido un proyecto de investigación, y cómo podemos fundamentar los objetivos también de este proyecto y cómo se incorpora todo el ámbito del arte, de la actuación, a esto que buscamos todos, mantener nuestra salud.
Bueno, el proyecto surgió en el año 2018, estamos terminando el proyecto, es un proyecto Fondefidea y tiene como nombre EDEPAM porque se basa en un examen oral, un examen dental preventivo para los adultos mayores, para las personas mayores. El proyecto consiste en dar una evaluación integral a la salud oral de cada persona mayor y con esto determinar su nivel de riesgo, ¿cierto? Y su carga de enfermedad. De acuerdo a esta carga de enfermedad y la funcionalidad que presente cada adulto mayor, vamos a establecer planes de tratamiento y de seguimiento para los pacientes. Y nuestra idea es llegar con una atención cercana, muy cercana al paciente y lograr la adhesión al tratamiento, ¿ya? Las enfermedades que tenemos en la cavidad oral son enfermedades crónicas, no transmisibles, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, y son enfermedades que nunca se sanan. Nosotros bajamos nuestro riesgo y mejoramos nuestras condiciones, pero son enfermedades orales que deben mantener constantemente controladas. Y la idea de que a partir de este examen nosotros evaluemos el riesgo es también evaluar la condición y los seguimientos que requiere a cada paciente para alcanzar el mejor estado de salud oral que pueda. Y los talleres son parte, ¿cierto?, de la propuesta de acompañamiento al paciente, acompañamiento al usuario frente a toda la problemática que rodea a las enfermedades orales, desde la mucosa, el periodonto, los dientes, las encías, la función masticatoria, el uso de las prótesis, etcétera.
Doctora Jara, y me imagino, porque conozco cómo se investiga en la Universidad de Chile y en particular en la Facultad de Odontología, y conviene también recordarlo, ¿cuál es el perfil de los adultos mayores en nuestro país? ¿Cómo se caracteriza desde el punto de vista epidemiológico su salud oral?
Felizmente contamos, no con muchas, pero hay algunas evaluaciones diagnósticas del estado de salud oral de nuestros pacientes, de las personas mayores, y en ellas se demuestra, ¿no es cierto?, la falta de conocimiento y la pérdida de dientes, que es brutal a partir de los 65 años. La mayoría, el promedio, son 16 dientes perdidos de un total de 28, ¿ya? Y cuando nos acercamos a los 75 y más años, nos acercamos a un desdentamiento completo. El 30% aproximadamente de las personas mayores de 65 años no tienen dientes, son desdentados totales, ¿ya? Y por lo tanto, la necesidad de realizar un tratamiento que aborde los factores de riesgo individuales y que trate de controlar los mismos es indispensable. Sumado a esta necesidad de tratamiento y a esta carga de enfermedad, tenemos que existe bajo nivel de escolaridad en nuestros adultos mayores, ¿ya? Cercano al 60% no alcanza al octavo básico, o solo llegó hasta octavo básico. Y por otro lado, hay gran cantidad de población. En este momento nos estamos acercando, ¿no es cierto?, a superar al porcentaje de menores de 15 años. Se espera que en el 2025 Chile logre superar a la población menor de 15 años, lo que nos hace un país no en vías de envejecimiento, sino que francamente envejecido. Por eso es que estamos tan pendientes, ¿no es cierto?, de tratar de instalar una política centrada en las personas mayores.
Hemos conversado también cómo las condiciones de la salud oral van tensionando la vida de los adultos mayores, tanto en su acceso a alimentos, a una buena nutrición, por ejemplo, tanto a su vida afectiva, tanto a su autoimagen. ¿Cuáles son las condiciones y tensiones sociosanitarias, podríamos decir, de los adultos mayores en este sentido, con su sonrisa, con su salud oral?
Son muchos de las sanitarias, principalmente es la falta de acceso, ¿ya? La cobertura es muy baja, solo existe una cobertura garantizada para las personas que tienen 60 años, no 60 y más, solo el GES aborda la salud oral de las personas con 60 años, y aún así, ese programa que tiene garantía explícita en salud y que lo ampara una ley, ¿no es cierto?, que es la ley GES, tiene una cobertura muy baja. Acerca del 28% de la población de 60 años alcanza la atención odontológica en el nivel primario. Entonces, por esa misma situación, es que, dada esta baja cobertura, el acceso de las personas mayores es relativamente bajo. Hay falta de profesionales, ¿no es cierto? Los profesionales están limitados en nuestro sistema público de salud, y el 80% y más de las personas de mayores de 65 años pertenecen al Fondo Nacional de Salud. Hoy día no hay un programa definido para las personas mayores, y sí hay atención de morbilidad individual con una cobertura cercana al 30%. Esto es que los adultos mayores acceden una vez al año, de 100 acceden 30, ¿no es cierto?, una vez al año a una única atención de salud oral. Es muy, muy pobre, y a nivel social no hay mucha difusión acerca de los programas, ni menos a nivel educativo, ¿no es cierto? Hay poca difusión de elementos de promoción de la salud y preventivos para las personas mayores.
La variable educativa siempre es tan importante para la salud. Así arrancábamos esta introducción a este programa de A Tu Salud de 29 de octubre. En el ámbito de la salud odontológica también, ¿cuán importante es profundizar en esta variable educativa?
Sí, a mí me encantaría que Gustavo y Rodrigo nos contaran, ¿no es cierto?, cómo empezamos a pensar, cómo abordar desde el punto de vista educativo un mensaje que fuera pertinente, ¿no es cierto?, y que llegara al fondo de la problemática de las personas mayores en cuanto a su salud oral. Es indispensable abordar desde la educación con contenidos claros y con contenidos que sean cercanos a ellos, ¿cierto?, con un mensaje que realmente sea significativo para ellos y que los acerque más bien a las emociones. Asomó por ahí cuando comenzamos a trabajar el tema de la nostalgia.
¿Cómo fue este encuentro entre la compañía Pez Pájaro y cuando este proyecto, ¿no?, el EDEPAM, les traduce de alguna manera este escenario para los adultos mayores y cómo ustedes comienzan a ser parte de este programa?
Nosotros como compañía tenemos más de 25 años trabajando en teatro relacionado con contenidos pedagógicos, la mayor parte del tiempo apuntados a colegios. Trabajamos muchísimo con estudiantes, desde la primera infancia hasta los cursos más grandes de la enseñanza media, entregando y aportando a las aulas, a los profesores, contenidos para ir desarrollando sus clases. A eso nos dedicamos. Y dentro de esta trayectoria han aparecido algunos proyectos que nos han parecido muy interesantes, que tienen que ver con promoción de salud. Partimos hace unos años atrás trabajando en el programa Elige Vivir Sano. Nos llegó una invitación para poder llegar hasta los niños, en ese caso, con unos contenidos que el programa tenía por desarrollar. Y ahí comenzamos esta tarea, que después siguió con otras temáticas como la convivencia escolar, como la inclusión, que hemos ido trabajando. Entonces es algo que a nosotros como compañía nos interesa muchísimo, que de hecho todo nuestro trabajo hoy en día va apuntado hacia ese lado, a la educación. Nosotros hacemos teatro, todas nuestras obras están relacionadas, como les decía, a los contenidos pedagógicos. Y el encuentro con los talleres, con el EDEPAN, bueno, partió de una invitación que nos hizo Gisela a ser parte de este programa. Fue un trabajo muy colectivo, nos encontramos ahí con un equipo bien grande donde... nos tocó en la pandemia y fue todo a través de reuniones virtuales, pero ahí se nos presentaron todos los contenidos que íbamos a trabajar. Y yo te diría que el trabajo más fuerte que hicimos fue cómo todos estos contenidos que eran un poco distantes, que era mucha teoría, cómo íbamos a hacer para llevarlo a algo muy simple, muy sencillo y muy fácil de contactarse con el público que iba a ser el adulto mayor en este caso. Entonces, digamos que una parte fuerte del trabajo fue cómo bajar esos contenidos, cómo acercarlos. Y se dio algo muy interesante, que se hizo una primera versión de un tríptico que se iba a entregar al programa.
Que se va a entregar.
Que se va a entregar, perdón, sí, que se va a entregar al programa. Y nos dimos cuenta que cuando lo tomamos, nos parecía absolutamente técnico. Entonces dijimos, bueno, por aquí hay que partir bajando esto y dejar este lenguaje tan como técnico para que sea un lenguaje absolutamente entendible y cercano a nuestros adultos mayores, que era nuestro público, ¿no?
Sobre todo tomando en cuenta que parte de lo que dice la doctora tiene que ver como con la cantidad de tiempo disponible que uno tiene para establecer ese contacto y entregar ese mensaje. Entonces, si es que de alguna forma es como una pistola con una sola bala, ¿no? Así como, entonces, si no le dan el blanco, perdimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, ya partiendo por el tríptico, que el lenguaje sea absolutamente cercano y comprensible, porque tenemos ese momento en que agarran el tríptico, lo abren, lo miran, lo leen. Si les es cercano, siguen. Si no, no pasamos del primer párrafo y perdimos esa posibilidad. Entonces, claramente había que partir por ese espacio y, por supuesto, ese tipo de lenguaje, esa visión como más coloquial de toda esta problemática ontológica, llevarla a situaciones cotidianas. Entonces, y ahí tuvimos justamente conversaciones con distintos representantes ahí de al final de los distintos odontólogos y odontólogas que están ahí en la trinchera, en el día a día con la gente, y conversan con ellos sobre cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus visiones, sus desesperanzas, sus esperanzas. Y ahí también surgió todo el tema sobre los mitos y realidades. Tanta en el imaginario colectivo hay muchas creencias. Algunas son aceptadas y otras son directamente falsas.
Erradas.
Perdón, en el caso de estos talleres también, algo que conversamos y que a mí me parece como bien relevante, es que el contacto que tenía el profesional con el adulto mayor era la atención, no había algo más. Entonces, con este taller se pretende estrechar lazos, por eso lo que se habla de la continuidad, ¿no? De que sea un programa que no sea el momento, sino que sea algo que se pueda extender, se pueda hacer un lazo con ese paciente, que también lo motive a seguir en esta atención, porque también una de las cosas que conversamos es que había mucha deserción también en los tratamientos, que también tiene que ver con ¿cómo? Porque, claro, nuestro taller está enfocado al adulto mayor, pero está absolutamente también pensado en el profesional, porque el profesional tiene una tarea muy importante que a veces deja de hacer, que es vincularse de verdad con el paciente. no una cosa formal. Entonces, estos talleres están pensados para eso. Por eso, cuando tú nombras la nostalgia, claro, apareció este tema de la nostalgia porque dijimos, a ver, ¿cómo hacemos el nexo? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo apelamos a las emociones? ¿Cómo apelamos a que estos adultos mayores que van de paso, que van a atenderse, se queden un momento, participen de este taller y además abran sus sentimientos a través de estas sensibilizaciones que van a provocar los videos y los radioteatros? Y desde ahí tengamos un acercamiento a ellos con su problemática, ¿no? Que nos cuenten lo que les pasa, lo que sienten, los problemas que les ha traído el tema de la salud bucal. Entre otros. Entonces, por eso nos gusta mucho este proyecto, porque involucra un contacto con el adulto mayor.
Y claro, y justamente releva la relación entre como el odontólogo, el como la eminencia en salud, como con el paciente. Porque justamente tú, como bien te contaba, yo hago clases, por ejemplo, a estudiantes de odontología, y uno nos grandes temas es justamente de la necesidad de ser validado. O sea, dentro de los role-playing tenemos distintas situaciones donde a veces tienen que entregarles informaciones muy técnicas, que incluso a veces van en contra de las creencias que tiene el mismo paciente en ese momento. Entonces les explicaba cómo hay que dedicarle un tiempo. O sea, es parte de hacer bien la pega, especialmente como un generador de salud, un trabajador de la salud, el ser validado, porque todo lo que viene después, todo el texto que viene posterior a ese momento de la validación, simplemente no llega a ninguna parte. Incluso así, y así, o largas discusiones con los estudiantes, porque a veces, claro, se van en como que, no, si mientras esté en lo legal yo cumplo, bueno, a ver, es que sí, pero el tema es hacer todo lo que está a tu alcance para lograr que la salud de ese ser humano que tienes adelante tuyo mejore, o por lo menos se mantenga de buena manera. Entonces, es tan importante que la persona que está en ese momento como al frente sea el odontólogo el que lleva adelante esto, porque es una ganancia secundaria que tiene, ¿no? En sí está el mensaje, está el contenido, pero es también este espacio donde el odontólogo se pone en un espacio donde termina, pucha, no sé si una relación íntima, pero claramente acerca a la eminencia en salud, y eso genera confianza, y si genera confianza, se establece una mejor comunicación. Si al final es una cadena, y teniendo mejor comunicación, tanto para un lado como para el otro, o sea, el odontólogo se va a enterar realmente de cuáles son las problemáticas presentes como dentro de los pacientes, y el odontólogo, al momento en que diga, sea lo que sea que quiera comunicar, va a ser absolutamente escuchado.
Yo les quiero entonces plantear, ¿no? Porque podemos empezar a desarrollarlo y continuarlo en el segundo bloque, pero creo que ustedes tienen algo de experiencia ya en esto, creo que ustedes pueden constatar cómo están dialogando entonces el arte y la salud, cómo se interseccionan, como está hoy día de moda decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que ustedes tienen? Ya las han dicho. ¿Cómo conversa el arte y la salud?
Creo que lo primero es desde la necesidad de comunicarnos, ¿no? Creo que es importante el pedir ayuda para mejorar esa conexión con el paciente. Y a través del arte creo que se produce ese nexo, esa conexión que apela a las emociones, como decía Gustavo Denante, que nos conecta íntimamente con aquella necesidad sentida del paciente, y que nosotros los profesionales tenemos pocas herramientas para acercarnos. Entonces, la idea de apelar al arte, ¿no es cierto?, es esa parte que nos falta para poder lograr ese acercamiento, es lo que estamos pidiendo al arte, tanto en estas cápsulas de radioteatro como de videos educativos, para acercar y hacer a partir de esta conexión emocional con el paciente, tomar muy claramente nota de qué es lo que le está pasando a este paciente, cuál es lo que está demandando, cuál es el anhelo que quiere, por ejemplo, cómo quiere mejorar su autoimagen, cuánto ha afectado en su autoimagen, en su vida de relación, aquellos problemas de salud oral que le ha costado a él identificar y solucionar por otro lado. Veo una conexión muy, muy, muy estrecha.
Gracias, doctora Jara. Voy a dejar la voz del arte, porque acaba de hablar la voz de la salud, pero voy a dejar la voz del arte a través de Gustavo y Rodrigo para el segundo bloque. Les quiero pedir que se mantengan ahí. Estamos ahí en esta comunicación remota para sacar adelante el A Tu Salud de este último jueves del mes de octubre. Vamos a dejar a los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile con los mensajes de nuestra radio pública y vamos a retomar en el segundo bloque porque está muy interesante esta conversación sobre salud, arte, educación, especialmente dirigida a nuestros adultos mayores. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de la pausa en Radio Universidad de Chile, regresamos a la Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en la 102.5 FM para la región metropolitana y en radio.chile.cl para todo el mundo, acompañándolos a todos, a todas y a todos desde este programa que hemos sostenido durante 10 años. Esta es nuestra décima temporada ocupando esta franja saludable en esta radio pública, la radio de nuestra Universidad de Chile. Y esta mañana conversando amenamente con Gustavo Villegas, actor de la Escuela Internacional de Gesto e Imagen La Mancha, parte de la compañía Pez Pájaro y docente en habilidades humanas y comunicacionales para estudiantes de odontología de la Universidad Diego Portales, con Rodrigo Román, actor de la Facultad de Artes de nuestra Universidad de Chile, con estudios de dirección y dramaturgia en el Instituto de Teatro de Barcelona, es director de la compañía Pez Pájaro, y también con la doctora Gisela Jara Bahamondes, odontóloga, salubrista, directora de campos clínicos de nuestra Facultad de Odontología y también parte del Centro Epidemiológico de Vigilancia de Enfermedades Orales. Habíamos dejado en el primer bloque ahí la participación de la voz del arte para saber cómo están dialogando arte y salud en este frente que podamos decir que es la salud de todos, todas y todes.
Bueno,
para Gustavo y para Rodrigo es la pregunta.
Sí. Bueno, un poco lo hablamos, no se dice fuera de cámaras acá, ¿no? Se dice fuera de línea se dice. Pero claro, o sea que el arte, o sea, la intersección entre arte y salud, más allá de en este caso como el tema específico de la salud, el arte siempre ha sido un canal comunicativo que ha hecho que viajen mucho más lejos y mucho más profundamente mensajes, opiniones. La verdad es que el arte siempre ha sido un canal de comunicación. O sea, de hecho, al momento en que no lo es, deja de ser arte. Ahí es una larga conversación sobre lo que el arte es en general. Pero creo que en este caso es salud lo que ha permitido, es justamente, y es la razón por la que en su momento, tal como se hablaba, elegíamos los radioteatros, porque tiene que ver con lograr un vínculo emotivo a priori. O sea, antes de tratar de establecer algún tipo de mensaje, ya la metodología, por lo menos es lo que esperamos, debería generar una mayor apertura a recibir ese mensaje. Y justamente a apelar a lo emotivo, porque cuando en el aprendizaje está también incluido lo emotivo, el aprendizaje es mucho más potente y se establece como que se queda ahí como mucho más potentemente que cuando el discurso, que podrá estar muy bien elaborado, pero a veces justamente el lenguaje termina siendo el que termina distanciando al emisor del receptor. En cambio, cuando es arte, puede llegar mucho más lejos porque no depende de conocimientos previos, del receptor especialmente, Y sobre todo, en este caso específico, lo que se busca es hacerlo más cercano. Es hacerlo más cercano, que se sientan escuchados, que se sientan representados, puedan empatizar con un personaje que buscamos que fuera lo más realista posible y que estuviera diciendo un mensaje que es lo que se escucha día a día en los consultorios en todo Chile en este momento.
En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el tema de las cápsulas de video, con este fin de empatizar, de acercar, de que se sienta la identificación, trabajamos con un casting bien especial. Nuestros actores son personas de la tercera edad, de hecho algunas con temas con su salud oral, que fue bien, bien significativo eso para nosotros cuando lo realizamos, sí, fue todo un tema ahí a conversar. Sí. Entonces, pretendemos que se sientan cómodos, se sientan absolutamente reflejados, y no quisimos trabajar con actores interpretando personajes justamente para lograr sacar esa distancia, ¿ah? Y que viera en nuestros adultos mayores que van a asistir a nuestros talleres, que se vieran identificados absolutamente con los personajes que aparecen ahí. Y bueno, viendo los resultados, creemos que eso va, ahora que los vamos a poner en funcionamiento, en práctica, que empieza con el testeo, que es lo que viene en este proyecto, nosotros tenemos casi la certeza, tenemos que experimentarlo por supuesto, pero de que va a ser así, de que va a ser absolutamente identificable ese tipo de personaje, ese tipo de historia, que va a generar empatía, que va a generar la emoción, y que después de eso va a generar también el diálogo, que es también lo que pretendemos, que una vez que sean vistas estas cápsulas, se abre una conversación. Entonces, estas cápsulas, por ejemplo, el título es Mito o Realidad. Entonces se abre, se muestra, y lo que pretendemos es que después se converse, ¿ah? Que ahí la gente exprese lo que ellos piensan, cuál es su realidad, cómo ven el tema, y que de esa generación, de esa experiencia se genere este diálogo.
Y de hecho desde ahí puede incluso generarse nuevo contenido, porque, o sea, tal como hablábamos hace un rato, esto nos estamos basando en lo que escuchan distintos funcionarios de la salud ontológica en distintos consultorios repartidos por el planeta, ¿no? Pero después, ojalá, producto del diálogo que de alguna forma potencien estas cápsulas, la idea es que desde ahí mismo salga nuevo contenido y quizás pueda a futuro volver a hacerse otras cápsulas, pero ya no, ni siquiera con la interpretación del funcionario de salud, sino que con la información directa del usuario, del paciente, de la persona que necesita y que tiene problemas súper concretos.
Que eso también apunta a una cosa mucho más fundamental que tiene que ver con el respeto, con el cariño al adulto mayor, ¿eh? que es algo que también conversamos. O sea, nosotros queremos recibirlos con estos talleres y que sean absolutamente acogedores, darles una experiencia artística también. O sea, ellos van a ver una cápsula donde hay belleza, van a escuchar un radioteatro donde hay una historia, donde hay emociones. Entonces, también en eso generar ese espacio de encuentro en el arte, ¿no? Que para nosotros también fue muy, muy importante de poder pensar en que se creara un ambiente cariñoso, un ambiente como acogedor y de respeto hacia ellos, que por lo menos desde mi punto de vista no es algo que se dé en la atención de salud. Me parece que al revés, que está bastante dejado de lado, que el adulto mayor es bastante ninguneado, incluso maltratado cuando se enfrenta a los temas de salud en este país. ¿Ah? Esa es mi opinión. Y creo que desde este proyecto está visto desde el otro lado, desde el respeto y desde el cariño, que me parece fundamental para comenzar con el tema de la salud.
Es interesante esta mirada socioemocional, socioafectiva que ustedes están aplicando a este lenguaje del arte como factor del bienestar. Y yo quisiera ahí que pudiéramos ahondar también en cómo estas herramientas del teatro, del radioteatro que ustedes han mencionado, de estas cápsulas audiovisuales, se constituyen, ¿cierto?, en esta herramienta para la promoción y la prevención de la salud. ¿Cuáles son esas fortalezas que tienen, en este caso, las artes escénicas y este formato que ustedes eligieron para promover la salud, para prevenir también en salud?
O sea, yo creo que un poco también lo habíamos hablado ahí fuera de línea de un poco lo que hablamos de la cantidad de tiempo que con lo que contamos, ¿no? Siempre es poco, siempre es poco. Entonces, en poco tiempo hay que lograr mucho a nivel comunicativo. Y ahí creo que el arte permite que nos saltemos varias partes, nos saltemos así como varios pasos y vayamos directamente como a llegar, pues a llegar emotivamente para que después el mensaje a nivel cognitivo quede mucho más implantado. Entonces, el arte cumple esa función siempre, desde que el hombre y la mujer existen en el planeta, el arte siempre ha estado ahí. Y de hecho, si lo piensas a nivel antropológico, las formas en que conocemos las sociedades antiguas es, entre otras cosas, en gran parte gracias al arte. Gracias al arte, entonces, tiene mucha lógica ocuparlo ahora, que es una cosa bastante más técnica, quizás más estratégica, pero justamente yo creo que tiene harto que ver como con el tiempo, porque si tuviéramos la posibilidad de irnos a un campamento con todos, claro, juntar a todos los adultos mayores, irnos una semana y establecer las relaciones, los contactos, generar intimidad, claro, sería una maravilla. Pero en base al poco tiempo hay que hacerlo efectivo, y lo que yo encuentro que en este caso logra es justamente que ellos logren sentirse escuchados. Entonces, por eso es tan importante que lo que ven al frente, que las historias que escuchan, son las mismas historias que van a tener como con sus vecinos, con sus vecinas, en la micro o en la sala de espera del consultorio.
Sí, había una cosa que me gustaría acotar. Estamos preparando un manual para la aplicación de estos talleres y uno de los requisitos, que no son muchos, es que logremos un espacio íntimo, que se logre ubicar en el CEFAM o en la unidad social, ¿no es cierto? Puede también darse ahí, en donde 8 o 10 personas, usuarios, se reúnan en un espacio en silencio, ¿no es cierto?, para que puedan escuchar este radioteatro en forma comunitaria y que luego el diálogo que se genere a partir de esto que escuchen o que vean de estas cápsulas, estos videos de mito-realidad, tengamos el tiempo necesario para tomar nota de todos los detalles o de los principales conceptos que cada uno de los pacientes vaya relatando, ¿ya? Para nosotros esa es la segunda parte y que es tan importante que tanto más importante que la aplicación del taller es lo que el paciente diga, ¿ya? Lo que logremos extraer desde el diálogo, ¿ya? Nos parece muy significativo poder tomar nota y vaciar esas notas en la anamnesis, en la ficha del paciente. De tal manera que cuando el odontólogo vuelva a atender a ese paciente, recuerde, ¿no es cierto?, aquello que le hizo sentido, que fue significativo para ese paciente al escuchar el radioteatro o al ver la cápsula del video.
Me gustaría que también sea relevado cómo en un proyecto centralista, ¿no?, que viene desde los lugares donde se genera el conocimiento, sino que se democratiza también el conocimiento a partir de estas herramientas que ustedes están desarrollando.
Y por eso es tan relevante, tal como yo quizás hasta, no es que difiero, pero hago una salvedad sobre lo que dice la doctora, porque me parece que a nivel metodológico el trabajo a producirse con estas cápsulas, yo creo que va a ser súper relevante. Y ahí por eso va a ser importante como a nivel de manual del trabajo para el funcionario de salud, es escuchar, porque, o sea, creo que, claro, diálogo sí, pero esencialmente un espacio de escucha, porque creo que es lo que muchas veces pasa en estos espacios, es donde el doctor, el odontólogo, el académico viene a enseñarle cosas, ¿no? Vengo a darte la luz, vengo a sacarte de tu oscuridad. Entonces, creo que eso muchas veces puede alejar, y creo que este debe ser un espacio que un poco que el video, la cápsula, el radioteatro esté y después el funcionario, ojalá, y de hecho instruirlo en eso, más bien guarde harto silencio, por lo menos en todo el inicio de la reunión. Como estas cápsulas, estas metodologías están pensadas justamente para favorecer la reflexión y justamente despertarles como la intención de comunicarse. Entonces, que creo que es un cambio importante a nivel metodológico para el funcionario de salud promedio, que viene a, como te digo, a entregar información. Yo tengo la información que usted no tiene, usted me tiene que escuchar. Creo que en este caso específico tiene que ser justo al revés. O sea, yo vengo a escucharlo a usted porque usted tiene una información que yo, con todos mis estudios, con toda mi preparación, no tengo. Y la necesito para poder, de vuelta, yo poder atenderlo mucho mejor en base a sus requerimientos reales. Entonces...
Sí, pero yo hablaba de diálogos entre los pacientes. O sea, yo creo que el diálogo se tiene que generar entre ellos. Claro. Claramente el técnico, el nutricionista, quien tome el taller, solo escucha y toma nota, ¿no? Importante identificar al paciente e ir tomando notas respecto a lo que opina cada uno. Pero el diálogo ese va a ser muy rico entre ellos.
Sí, es puro, puro. Yo creo que, claro, que mi sensación con lo que viene en la etapa de prueba de los talleres es que nos vamos a encontrar con un material que va a ser tan interesante porque creo que nos va a generar, esa es mi sensación, nos va a generar una opinión que no se tiene, que el profesional no tiene de lo que le pasa al paciente. Y yo creo que ese material va a ser muy bueno para trabajar en una siguiente etapa de estos talleres, en cómo vamos a intervenir con los profesionales. ¿Ah? ¿Qué es lo que están recibiendo estos adultos mayores? ¿Cómo se sienten? ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son sus verdaderos como temas emocionales con el tema que deriva desde la salud vocal, ¿verdad? Pero ahí vamos a encontrar mucho, mucho con qué seguir trabajando con los profesionales para que después de trabajar con ellos se vuelva al adulto mayor con una mucha mejor información, con mejores herramientas y con un trato mucho más humano, si se quiere, ¿no? Más cercano, más cálido, y yo creo que finalmente todo eso va a generar lo que es el objetivo, ¿no?, de este proyecto, que es que se haga cargo el adulto mayor de alguna forma de su salud y que esto se genere un lazo, ¿no?, que no quede en la cosa del evento, sino que sea un lazo que se vaya desarrollando, que tengamos como enganchado a estos adultos mayores y comprometidos con su salud vocal.
Es más un próximo trabajo, por ejemplo, mientras tú mismo lo dices así, yo lo pensaba, así como puede ser cápsulas de video netamente de puras interacciones paciente-paciente-doctor, doctora-paciente, así como justamente dentro de lo que ellos sienten en momentos que se han sentido cercanos, momentos en que algún tipo de dinámicas han hecho que guarden silencio, por ejemplo, que es algo bastante común. Así le dice, bueno, porque usted me entiende, ¿no? Y él, no, sí, doctor, sí, o sea, como, entonces sería tan potente como, porque claro, uno podría decir, ya, pero eso no les estamos entregando información odontológica, ya, pero es que hay que, por eso hay que tener una visión integral de este tema, o sea, como, tenemos que abarcarlo y tenemos que dedicarle un tiempo específico a cada parte de este engranaje que significa la comunicación entre un doctor y un paciente. Entonces podría ser, por ejemplo, una próxima batería de cápsulas donde se ve interacciones y ahí podría incluso ni siquiera ser solamente odontológico, podría ser a nivel de salud. Funcionario, salud, paciente, sí, y con dinámicas positivas, nutritivas y de las otras.
Y que es tan necesario, ¿no? O sea, que todo el tiempo uno se encuentra con historias de casos de atención de salud pública tan terribles para el usuario, especialmente para el adulto mayor. Entonces es algo donde hay que intervenir. Y claro, ahí como que cerramos el círculo con respecto a cómo sirve las artes para educar, ¿no? Imagina todas las posibilidades que en este momento hemos como compresado. es infinito, realmente yo creo que es infinito.
Y además, si es una metodología de salud pública, también, porque yo creo que, y lo puedo observar, a veces puede ser que, como cuando llega desde el propio paciente así puro, muchas veces llega a uno desde todos nuestros prejuicios, desde nuestros perfiles, desde nuestras... Entonces, a veces también, porque no se trata tampoco de destruirse, el funcionario de salud es una tremenda persona, lo queremos mucho, lo necesitamos. Pero sobre todo pasa que a veces están muy apurados, convengamos que pues, no hay mucho tiempo para nada, entonces... dedicarle un tiempo a eso, que no sea simplemente el que te lo dice el paciente, porque a veces también el paciente te lo puede decir tampoco de la mejor manera, entonces te dice, oiga, pero que usted no me escucha nunca, entonces, por supuesto, el mecanismo de defensa del funcionario de salud es, sabe que usted no me puede hablar así, y se corta la comunicación. Entonces, si podemos lograr ese puente entre que lo que a mí me gustaría cómo me trataran, y mutuamente, así como... desde ahí es un golazo, yo encuentro. Es un golazo. Un golazo que. Y ahí ya podemos meter el contenido que se nos dé la gana. Porque ya tenemos la forma. Tenemos la forma que le gusta a uno, le gusta al otro. Entonces simplemente es casi abrir el cajoncito, meter la información y va a llegar. O va a llegar por lo menos de mucho mejor manera.
Finalmente, lo que ustedes están proponiendo es algo tremendamente provocador, ¿no? Es invertir las hegemonías, invertir esta verticalidad, ¿no? Desde el que sabe y desde que el aparentemente no sabe, que eso siento yo que ha sido un error también para muchos ámbitos de la salud, ¿no? Creer que lo que en los usuarios de psiquiatría o los usuarios de salud mental hablan de los expertos por experiencia, ¿no? Que... como tal como decía Rodrigo, hay un espacio ahí, hay un vacío o una oscuridad o una opacidad en que nos estamos perdiendo esas voces y hoy día se está proponiendo recogerlas precisamente para enriquecer, para poblar de colores, si quieren, poblar de horizontes para toda una población. Así es que es un esfuerzo, es una propuesta no solamente provocativa, sino que muy creativa de parte de este EDEPAM, este proyecto, que nos gustaría seguirlo, ¿no? Seguirle la pista. Así es que quiero pedirle a la doctora Jara que, para los auditores y auditoras de A Tu Salud, nos cuente dónde se va a aplicar este modelo. Entiendo que hay alguna comuna específica donde van a partir, pero para que todas quienes nos están sintonizando puedan empezar a pedir, ¿no es cierto?, en sus centros de salud, en que poder replicar esta metodología que están trabajando con Pez Pájaro y que nos entusiasma tanto.
Sí, nosotros partimos ya el año pasado, comenzamos a atender pacientes en el CESFAM Stiger de Cerro Navia y lamentablemente por la pandemia estamos recién retomando algunas atenciones hace un par de días y esperamos ahora en noviembre la marcha blanca de estos talleres, ¿ya? La primera puesta en escena de tanto el radioteatro como de los videos ahora en noviembre. El proyecto termina en diciembre, los primeros días de diciembre, y concluye el 2 y 3 de noviembre con un Congreso Nacional de Políticas Públicas. Y en ese congreso, por cierto, vamos a dar a conocer estos videos y estas cápsulas de radioteatro. Bueno, el congreso parte el 2, termina el 3 de noviembre y tiene un concurso de buenas prácticas y de trabajos de investigación y la participación de una salubrista colombiana que nos va a hacer la sesión inaugural. Ella es Carol Guarnizo, ella es salubrista odontóloga y fue autora, coautora de un policy paper muy importante. Perdón, no es un policy paper, pero sí fueron dos resúmenes, dos trabajos que se publicaron en The Lancet referente a las políticas públicas en salud oral. Y bueno, en ese congreso quedan todos invitados al Congreso de Políticas Públicas para el 2 y 3 de noviembre y ahora también invitados al festival, ¿no es cierto?, que está llevándose a cabo en esta semana, durante toda esta semana el Festival Audiovisual. El octavo Festival Audiovisual.
Sí, yo quiero agradecerles a los tres por habernos permitido abrir esta ventana hacia todos los auditores y auditoras de A Tu Salud y a quienes también pueden volver a escuchar este programa. Sube ahí a la plataforma de radio.uchile.cl. Esperamos también que se convierta en parte del material de este canal de YouTube, La Salud Primero, que ya les vamos a estar enviando más información al respecto. Y sobre todo porque estamos en un momento tan especial en nuestro país y ahí los quiero llevar a la contingencia, ¿no? Vamos a empezar a construir una nueva carta fundamental, una nueva constitución donde, por supuesto, no pueden estar ausentes los temas de educación, de salud, de arte, que son los que conducen al bienestar de toda nuestra población. Así es que al despedirnos quiero pedirles ahí algunas palabras respecto de cómo desde este frente podemos aportar también al mayor desarrollo de nuestra población.
Bueno, mira, a ver, mi visión de ahí personal es que creo que justamente que llega a ser sincronía universal, ¿no? Así como justamente estamos proponiendo escuchar a todos para que los que después quieren ayudarte de vuelta tengan toda la información a su disposición para que lo puedan hacer de una mejor manera. Creo que eso tiene absolutamente que ver con lo que está viendo el país en este momento. O sea, creo que siempre van a existir como los que nos llamamos como los seres humanos de a pie, y siempre también van a existir gente que va a estar un poco más dada a la toma de decisiones. Pero me parece súper importante y creo que el país completo se dio cuenta de que en este momento, si no hay una cercanía, si no hay una horizontalidad, porque al final, claro, las jerarquías sirven al momento de la toma de decisiones, pero en el trato y en el manejo de la información tiene que ser súper horizontal, o si no, un poco lo que te decía hace un rato, así se pierde tiempo, se pierde plata, se pierde energía, y de paso, especialmente por la gente que un poco, entre comillas, está más abajo, pierde confianza, porque ve y por el otro lado, también yo siento que termina en desesperanza, porque dice, chuta, pero es que lo hice lo mejor que pude, lo hago con todos mis conocimientos, trato de volcarlo, pero la gente no lo hace. Entonces creo que es el momento de conversar, escucharse, asumir que no todas las diferencias son tan, podemos llegar a tanto consenso, pero es el momento de conocerse para mutuamente ayudarse de una manera mucho más efectiva.
A mí me gustaría que en nuestra Constitución se incorporara el derecho a la salud, y por cierto, el derecho a la salud oral para todos los chilenos. Entonces, eso. Creo que necesitamos un seguro universal y un piso mínimo de salud oral para todos, incluyendo, por cierto, educación, promoción, prevención en todo el curso de vida y prestaciones sanitarias mínimas para toda la población. Creo que no podemos quedarnos abajo los actores importantes en salud, no pueden dejarnos abajo. La salud oral es parte de la salud del individuo y por cierto, cuando estamos en un nivel de salud oral, logramos alcanzar nuestro mejor nivel de salud oral, logramos tener una mejor percepción de nuestra calidad de vida. Y eso debería ser un derecho para todos nosotros.
Rodrigo, tus palabras al cierre.
Sí, hacerse cargo de esto que está pasando, que nos está pasando como país, de hacernos cargo de esta esperanza que está resonando por todos lados. Trabajar absolutamente, o sea, creo que es el momento de ponerse las pilas y trabajar en todos los ámbitos en el que nombra la doctora, en las artes también, cómo van a estar presentes en esta nueva constitución, pero sobre todo pensar y tener esa disposición para, en este periodo que viene, ponernos las pilas y hacernos cargo de la esperanza que está ahí rondando en todo este país. Creo que es la oportunidad y no podemos dejarla pasar. Entonces, desde todos los ámbitos, hacernos cargo para que esta sensación tan maravillosa que nos embarga a todos se vea reflejada de aquí a un par de años cuando votemos por una nueva constitución y que realmente nuestro país avance y sea mejor. Es lo que deseamos todos, ¿no?
Así es, y desde A Tu Salud hemos conversado sobre ciencia, salud y vida. Agradezco una vez más a Gustavo Villegas, a Rodrigo Román y a la doctora Gisela Jara por habernos acompañado. A los auditores y auditoras de A Tu Salud los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves de 11 a 12. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.